comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. ¡Ya estamos listos!
¡Ya estamos listos!
¿Y vos?
Muy buen día para todos, muy buen domingo, específicamente hoy, a todos el Día de la Patria, el 9 de julio. Cuando escuchan este programa otro día, sabe que hoy es 9 de julio, el Día de la Independencia Argentina. Muy buenos días a todos, buenos días a la mesa de trabajo, buenos días Claudia Maroncelli, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariano, buen día para todos, ¿cómo están? Empezando este día lluvioso, ¿no? Del 9 de julio, un día patrio.
Lindo día, ¿eh? A mí me gusta.
A mí me gusta también.
Por ahí después de 4 o 5 días así, ya no te gusta tanto. No. Pero es así.
Para un domingo no está mal, perdón.
No. Bien, bien, bien. Eva, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien también.
Cuando digo Eva, me refiero a Eva Giragosian, ¿no?
Sí, invita a descansar, pero un poquito de sol, ya estoy como necesitando, ¿eh?
Bien, buenos días, Pablo Ferrara, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo te va, Mariano? Bien. Bueno, un lindo domingo, como decían las chicas, lluvioso. Pero les cuento algo, no sé si se acuerdan. Hoy, 9 de julio, se cumplen 10 años de la última nevada en Buenos Aires.
Estaba leyendo eso hoy,
sí. Justo 10 años hoy. Un 9 de julio del 2007 nevó en la ciudad de Buenos Aires.
Y la vez anterior había sido en 1918, creo, o algo por ahí. Así que la próxima no creo que la
veamos. No la vamos a ver.
No.
Claro. Yo recuerdo ese día que había ido a comprar para hacer un asado. Decís, un asado el día que nevó, sí. Porque había comprado una de esas parrillitas que es un tamborcito, ¿viste?
Sí.
Y dije, bueno, tengo que estrenar.
9 de julio, venía bárbaro.
Excelente. Entonces volvía de comprar y veía como caía como una pelucita. Y me acuerdo que llamé a casa y digo, che, parece como si estuviera nevando. Y dije, ¿no? Bueno, la cosa que lo hicimos, nevó. Me acuerdo que caía la nieve arriba de ese tamborcito y se derretía.
Claro.
Fue una experiencia
linda. Lindo.
Comimos asado helado ese día.
Exacto. Nosotros, en cambio, Marcos tenía un mes de nacimiento.
Un poquito menos.
Un poquito menos de un mes. Así que estábamos disfrutando con los chicos por la ventana viendo nevar, ¿no? Que fue muy lindo, la verdad.
Sí, para los porteños que no vemos habitualmente eso, estuvo bueno.
Sí.
Pablo, vías de comunicación de este programa.
Bueno, se pueden comunicar al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien.
También, como repito siempre, los que no nos pueden escuchar por buena señal, pueden escuchar el programa en vivo por la web. Sí, que es www.am1600armonía.com.
Bien, 1600 con número. O sea, M1600, sí. Armonía.
El 1, el 6, el 0 y el 0.
Claro,
buenísimo.
Claro. También estamos en la red social Facebook, si nos permite entrar hoy. Como a mover la vida, nos encontrás, ahí interactuamos, subimos flyers, que no son más que dibujitos o fotitos explicando lo que estamos hablando. Tampoco te pienses que en flyers es una cosa de loco, ¿no?
¿Cómo estuvo el Blogspot esta semana?
Bien. Normal, digamos, a lo que venimos acostumbrados. No estalló, no me llamaron de ningún lado diciendo paren un poco la mano, pero sí, ahí tenemos en amoverlavida.blogspot.com el almacén de programas, donde puedes escuchar del primero al último. Por ahora, funcionan los primeros, siguen funcionando. Vamos a ver hasta cuándo nos aguantan. Eva, ¿querías decir algo?
No te llamó nadie, para nada raro, pero Claudia sí, me parece que la conectaron.
Sí, desde la ciudad de Zárate, para ver si podían reproducir nuestro programa, para pedirnos autorización. Así que, obviamente, si nos están escuchando nuestros hermanos de Zárate, bienvenido sea.
Claro,
y
sí.
Estamos dispuestos a ir a mover la vida donde sea.
O sea que se va, sigue moviendo.
Exacto, Lomas de Zamora, sí. Acuérdense,
Lomas
toda la
Zamora
gente.
Habitualmente reproduce nuestros programas. Saludamos a toda la gente de esa zona que nos escucha. Bueno, hagamos un pequeño sumario y ya nos metemos de lleno en el programa, Claudia.
Bien, estuve en duda de qué hablar hoy, pero decidí, opté por uno de los temas, que es el síndrome del cuello roto.
Como las películas, ¿viste? Qué fácil de romper un cuello en las películas.
Se hacen un track enseguida, se caen, se desploman.
Toda esa gente,
me mataste, o no tengo la menor idea de qué vas a ver.
¿Viste?
Las cervicales.
No sé.
Está cerca, sí. Sí.
Eva, ¿de qué vas a hablar?
Bueno, yo hoy voy a hacer honor al día y voy a hablar de la libertad.
Bien.
La palabra va a ser libertad.
Qué bueno.
Libertad y sus implicancias.
Muy lindo.
Que no solamente es estar fuera de una cárcel o fuera de una situación de encierro, ¿cierto?
Obviamente.
Bien, bueno, y nosotros interactuaremos
con distintos temas.
Con nuestra chispa, así, habitual, con Pablo acá. Y de paso aprovecho para saludar a Ever. Buenos días, Ever, ¿cómo estás? En la operación técnica, como siempre, como cada domingo. Y ya nos metemos en el programa en sí con un buen tema musical. Dale.
No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partiéndose en mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome. Quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. La cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera, así como si no estuviera.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
soñar con lo que más queremos, aquello difícil.
Bien, seguimos en A Mover la Vida Radio por AM 1600 Radio Armonía, 4716-6495 o 4716-2279, si de repente estás con ganas de decir algo. Claudia.
¿Cómo estás, Mariano?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
Bien, con el cuello medio roto.
Exactamente. Por eso vamos a hablar, como hay tanta gente que tiene el cuello medio roto, vamos a hablar de este síndrome del cuello roto, que es dolor cervical por el uso excesivo de pantallas.
Apa.
Apa, apa, apa. Las nuevas tecnologías pueden pasar factura a la salud si no se usan de manera adecuada. En algunos foros de internet se denomina el síndrome de cuello roto al dolor cervical provocado por adoptar una mala postura cuando se utilizan las tablets, las computadoras, obviamente portátiles que son pequeñas, tipo laptop, y los teléfonos móviles mal usados. O por uso excesivo también. Si uno lo usa bien, posturalmente hablando, también si hago un abuso del uso, va a generar el síndrome del cuello roto. Sin embargo, este dolor, que puede llegar a ser muy agudo y extenderse a otras zonas del cuerpo, como la cabeza, los hombros y la espalda, se puede prevenir. Lo que vamos a tratar de desarrollar ahora es la razón de esta molestia en el cuello y qué medidas pueden evitarla. La tecnología es parte importante de la vida diaria, como hablamos siempre, de muchas personas. Muchas trabajan con la tecnología. Pero tenemos que tener en cuenta algunos aspectos de cómo ese uso puede tener efectos contraproducentes cuando no se usa bien, o cuando se usa en exceso. El estar utilizando esta tecnología en forma excesiva conlleva riesgos derivados, sobre todo, de una postura incorrecta. El problema surge porque las personas inclinan la cabeza hacia abajo cuando consultan el móvil o emplean las tablets. Este pequeño gesto hace que los músculos posteriores del cuello trabajen mucho al tener que soportar más peso, que es el peso de la cabeza en general. ¿Saben cuánto se calcula de sobrepeso que tiene que hacer esos músculos del cuello cuando se inclina la cabeza hacia abajo? ¿Unos 60 grados? ¿Tienen idea de cuánto la musculatura carga de más?
Un kilo.
No.
Y de acuerdo también al tamaño de...
Si tiene cabeza grande o cabeza chica.
Exactamente.
Llena o vacía también.
También, ¿no?
Hay muchas cuestiones.
Y con gorro y sin gorro.
También.
25 kilos. Como uno no y lo dijo...
No, tres, ponele. De 3 a 5.
¿Qué más?
No, yo ya
dije. Vos dijiste un kilo. 3 a 5, 25. Ganó Mariano.
No,
27
no puede ser.
Kilos.
No. ¿De dónde, Claudia?
No sé cómo hizo. Pero no, realmente.
No, claro. No, ¿de dónde sacaba tantos kilos?
Y la cabeza
porque
pesa.
Una vez leí que cuando uno se sienta o se pone en cuclillas, el peso que soporta, no sé cuánto, eran muchos kilos y no tiene nada que ver con lo que uno pese.
Exactamente.
Entonces hice esa
porque relación. Incide la gravedad también.
Por leer, chicos, hay que leer.
Hay que leer. Se calcula que una inclinación, entonces, de 60 grados de la cabeza hacia abajo puede suponer para la espalda un esfuerzo equivalente a cargar sobre los hombros 27 kilos. Es mucho, ¿eh?
Sí.
Según las investigaciones, solo el gesto de sacar el móvil del bolsillo e inclinar la cabeza hacia abajo supone tal esfuerzo para la columna vertebral, que a la larga puede provocar dolores y problemas musculares en la espalda. La solución, según los trabajos científicos, pasan por levantar los brazos a la altura de la cara y mirar el aparato con la cabeza erguida. Ya lo vamos a ver en la imagen. Un estudio realizado por un periodista investigador de la tecnología, Adam Clark, revela que la excesiva consulta a los teléfonos celulares ha llevado a sufrir dolores de cabeza muy recurrentes, como si alguien me hubiera golpeado en la cabeza con una barra de acero. De ahí surge el tema del síndrome del cuello roto. En la mayoría de los casos, esta dolencia, que no es enfermedad, aclaro, la sufren más los jóvenes, que son los que más tiempo pasan frente a las pequeñas pantallas. Ahora bien, ¿cómo evitar el dolor cervical? Vamos a empezar a mencionar algunas cuestiones. La primera de las recomendaciones es cambiar el hábito postural. En muchos casos no es una tarea fácil porque se adoptan posiciones forzadas de forma inconsciente. Ser consciente de este problema e intentar cambiar de postura es el primer paso para conseguir sentarse del modo correcto y reducir las tensiones. Además de esto, tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones ergonómicas frente a una pantalla. Las recomendaciones cuando hablamos de ergonómicas son para que nuestra postura gaste la menor cantidad de energía posible y a su vez que esté como nuestro cuerpo necesite estar para sostenerlo durante varias horas en el día. Así que frente a una pantalla, estas son las recomendaciones. Primero, mantener a una distancia entre 25 y 30 centímetros entre la pantalla, y los ojos. La segunda recomendación, la espalda debe estar recta y si es necesario se levantará el dispositivo a la altura que permita tener la cabeza recta o ligeramente inclinada hacia abajo. Ever, ¿estás en esa posición? Muy bien, muy bien. El teclado debe estar bajo, a una altura que deje tener los brazos alineados con el tronco y los antebrazos a 90 grados de estos con la muñeca en posición neutra. Es difícil
como
eso.
Como un robot, ¿eh?
Como un robot parecería. Lo otro que tenemos que hacer es sentarnos lo más atrás posible de la silla, cerca del respaldar, ¿sí? Con un respaldo recto y la espalda bien erguida. Esto es importante. Y lo otro es cambiar la posición cada determinada cantidad de tiempo. En general se dice que cada 30 a 45 minutos yo me tengo que levantar, generar movilidad y volver a sentarme. Otra de las recomendaciones es cómo pongo mis rodillas. Y ahí cuando uno está 6 a 7 u 8 horas sentados, las rodillas van de acá para allá, los pies para adelante, para atrás. Es complicado, pero las rodillas deben estar en un ángulo de 90 grados. Los pies tienen que quedar paralelos y con toda la planta del pie en contacto con el suelo. Es preferible que la luz sea natural y evitar el reflejo de la pantalla. Y con un uso prolongado del mouse, es recomendable alternar de mano a mano cada cierto tiempo. Así que estas son las primeras recomendaciones que vamos a estar compartiendo acerca del buen uso de la tecnología para evitar el síndrome de cuello roto.
Bien, las escuchamos después de este tema que casualmente dice mira el mundo en vez de mirar el tanto el aparatito, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Day to day, where do you want to be? 'Cause now you're trying to pick a fight with everyone you need. You seem like a soldier who's lost his composure. You're wounded and play a waiting game in no man's land, no one's to blame. See the world, find an old-fashioned girl, and when love's been said and done, the things that are given, not what I
been surrounded by a senseless scene with nothing of significance besides the shadow of a dream. You sound like an old joke. You're worn out, a bit broken. Asking me time and time again, and the answer's still the same. See the world.
Bien, entonces enumeramos las recomendaciones para no padecer este síndrome o para escaparle un poco, ¿no?
Escaparle un poco.
A veces tenés que estar mucho tiempo haciendo algo. A veces la mejor postura, vos creo que dijiste algo de eso, ¿no?
Sí.
Por más que la sostengas, llega un momento que no.
Por eso es importante mal, ¿no? Cambiar esa postura. Por más que esté bien, claro. ¿Sí? Que sea la correcta, como acabamos de describir, es muy importante levantarse cada 30, 40 minutos. Caminar un poco y luego volver a sentarse. Y es clave para recordar esto y la posición de la rodilla en 90 grados, que las plantas de los pies estén en contacto con el suelo, ambas, no cruzadas para atrás, para adelante. Todo eso genera diversos tipos de molestias que después pueden llevar a patologías. En cuanto al uso de móviles, las premisas para evitar problemas cervicales siempre son las mismas que frente a una pantalla. La más importante es que la pantalla del móvil debe quedar a la altura de los ojos para impedir inclinar la cabeza hacia abajo y generar esa sobrecarga de la espalda. Ahora, ¿se imaginan ustedes en la calle uno caminando y levantando el celular a la altura de mis ojos para observar la pantalla? Está complicado eso, pero deberíamos hacerlo de esa manera.
Está complicado y encima hay gente que se dedica a que la gente no levante más la cabeza, porque están poniendo semáforos en los pisos.
En los pisos. Fíjense qué incoherencia. Estamos hablando, ahora que lo marcás, eso. Estamos promoviendo que el síndrome de cuello roto sea mayor cada día más. En vez de enseñar a que la postura correcta es esta, estamos favoreciendo el uso exactamente inadecuado de los celulares.
Además de que con las calles rotas y poseadas, hoy no podés caminar sin
no.
mirar en algunas zonas.
Que, bueno, eso tendríamos que entrar en un tema que no es para este programa, como todos los que pasan por mi cabeza.
Pero podríamos hacer un programa algún día de eso, ¿eh?
La educación es más cara y es menos conveniente.
También.
Ya, eso es otra historia, ¿no?
Claro.
Yo la otra vez hablaba en otro programa de este tema, otro programa de otra radio, y lo relacionaba, por ahí es una estupidez, pero a mí se me ocurrió, en países súper desarrollados, por ejemplo, Holanda, hay una asistencia, no lo estoy poniendo con juicio de valor, lo cuento, ¿no?
Sí, sí.
A gente dependiente de algún tipo de sustancia, heroína, por ejemplo,
sí.
Que se mueren si no le inyectas algo, con los camioncitos sanitarios inyectando a la gente que está por la calle. Digamos, es un paliativo para que no se les muera la gente por la calle. Quizás esto también es además es una prueba que están haciendo acá,
claro.
Que lo van a hacer, ¿no? Quizás sea decir, bueno, antes que se muera la gente, claro, cosa, le meto un semáforo en el piso.
Antes de que le atropelle un auto.
Pero eso tiene que ir acompañado de un laburo,
claro.
De educación. De base,
sí, no,
¿no?
Tiene que hacer una aplicación para el celular que veas el semáforo en cada esquina y que te conecte.
Que te meta un electroshock.
Claro. Claro. Es complicado realmente. Y también por otro problema que no tiene que ver con la salud, sino con la inseguridad, ¿no? Estar levantando el celular a la altura de tus ojos, seguir caminando en la calle, es muy posible que sea más fácil extraértelo,
claro.
¿No? Entonces, pero a ver, partimos siempre de lo mismo. Nuestro cuerpo necesita algo que por más circunstancias sociales, económicas, culturales, ambientales, el cuerpo sigue necesitando eso para evitar el daño. Estamos yendo, de una manera u otra, siempre en contra de las necesidades fisiológicas del cuerpo humano, ¿sí? Tampoco debemos olvidarnos de otros aspectos. Por ejemplo, en la cama, no emplear almohadas que inclinen mucho la cabeza, porque también puede aparecer alteraciones en la columna y contracturas musculares. Acostados, la cabeza debe estar en la misma dirección y línea del cuerpo. Para viajar en un auto, la cabeza debe apoyarse en el asiento. Evitar estar todo el día sentado, mantenerse activo y hacer deportes de forma habitual. Para ello, antes deben calentarse los músculos y después hacer estiramientos. Eva se acaba de levantar porque ya lleva media hora sentada y me está siguiendo al pie de la letra las indicaciones. Si vos estás sentada escuchando A Mover la Vida Radio por AM1600, también hacelo. Si se carga una mochila, tan frecuente en la población infanto-juvenil, debe llevarse pegada al cuerpo, a la altura de la zona lumbar o entre las caderas, por encima de las nalgas o glúteos. Es recomendable no cargar esa mochila más del 10% del propio peso. Es decir, vos, Pablo, que pesás 100 kilos, no es mentira, tendrías que estar llevando en una mochila no más de 10 kilos. Si pese a todo aparece dolor o continúan las molestias, lo más recomendable es consultar al médico, que es quien decidirá cuáles son las medidas más adecuadas que deben aplicarse para investigar, porque corrigiendo la postura y tomando todas estas recomendaciones para evitar el síndrome de cuello roto, seguimos con la problemática. Es importante evitar el reposo y seguir una vida lo más normal posible. Fíjense lo que estoy diciendo. No te quedes quieto si presenta dolor. Tenés que continuar activando la musculatura suavemente, con estiramientos, con elongación, con todas estas recomendaciones que estamos dando. Pero no te quedes quieto. Mantenerse activo tanto como se pueda. Esas son las recomendaciones del día de hoy para tratar de prevenir o ir calmando las molestias generadas por el síndrome del cuello roto.
Muy bien.
Gracias, Claudia. Seguimos en A Mover la Vida Radio.
Soñar con lo que más queremos. Aquello difícil.
No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM 1600. Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, a mover la vida radio a las 10, ¿qué hora es, Pablo? 11.02.
Muy bien.
Algo así. De la mañana, presenta a Eva Grosia.
Bien, y como vamos a hablar de la palabra de libertad, están en libertad de decir cada uno qué les hace pensar esta palabra. Pablito, ¿en qué te hace pensar la palabra libertad?
Y mucho.
Como que creo que muchas
no vivir con la mente libre o el corazón libre no es fácil vivir.
Ajá.
No es solo estar libre, no es solo estar, como vos dijiste antes, fuera de. Si estoy encerrado, no me siento libre. Uh-huh. Si estoy fuera del encierro, me siento libre. No. Muchas veces no tenés la libertad en la mente o no tenés la libertad en el corazón. Y te pesa cada día transitar el día. Me Ajá. parece, a mí me pasa por ahí la palabra esta, libertad.
¿Vos, Claudia?
Para mí la libertad es un derecho y una responsabilidad. Eso
Ajá.
es.
Porque a veces nos quedamos en este tipo de sociedad, el mensaje, sé libre, hacé
sí,
lo que quieras.
No.
Y nos olvidamos que hay un otro que no lo tenemos que invadir, molestar.
Exacto.
Muy bien, una cuestión de derechos y de
responsabilidades.
Mariano.
A mí me lleva a pensar, obviamente en el contexto que vos dijiste, a la palabra dueño, ser dueño de hacer Ajá. lo que uno quiere, no como persona, sino como sociedad también, ¿no? Como país, colectivo.
La definición apunta un poco más para ahí, pero son todas interpretaciones o cuestiones que incluyen la palabra libertad, ¿no? Uh-huh. Cuando Pablo hablaba me hizo acordar de que la palabra angustia viene de la palabra angosto, y es como que se te achican los espacios internos.
Estrecho, y angosto, claro.
Se te estrecha esa capacidad, te angustias y de ahí deriva el pánico.
Claro.
Fíjate lo que no es tener libertad interior, que llegas hasta una falta de aire.
Claro.
Que produce síntomas físicos.
Sí.
Bueno, libertad, muy lindo, gracias por compartir sus ideas. Proviene del latín libertas, que significa franqueza, permiso. Libertad entonces es la facultad natural de una persona para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber para alcanzar su plena realización. Es la posibilidad que tiene el ser humano para decidir por sí mismo cómo actuar en las diferentes situaciones que se presentan en la vida, teniendo la posibilidad de elegir entre determinadas opciones cuál le parece mejor o más conveniente para su bienestar, sin infringir los derechos del otro ser humano, ¿sí? Y diferenciamos la libertad interna, que es la libertad moral, la capacidad para conducir la propia vida conforme a los propios criterios, de la libertad externa, en la que alguien nos impide trasladarnos o actuar de un modo que parezca oportuno, ¿no? Dentro de lo que permiten las leyes. En esto hablamos de cárceles, encierros, esos lugares de exterminio en que se ha llevado gente por cuestiones políticas, cuando se priva la libertad de ir, venir, entrar y salir. Se define también como un estado en que no se es esclavo, prisionero a otro, y posibilidad de no estar encarcelado o encerrado. También muchos que tienen libertad externa, como decía Pablo, teniendo una mentalidad de esclavo, no les permite hacer uso de esa plena libertad. Como ciudadanos vivimos en un país que declara la libertad y declama la libertad, conseguida tras ardua lucha en el pacto firmado en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, independencia de la esclavitud, independencia de la tiranía, independencia de hacer lo que otros deciden por mí que es mejor. Por su parte, los políticos han trillado tanto el término de libertad que han contribuido a que el ser humano no lo entienda bien por momentos, mientras que otros confían en algún líder, presidente o determinado partido político que lo va a llevar a toda la libertad del yugo que les imponen otros. La escritora Helen White dijo: cada hombre es libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Ella habla mucho que aún siendo libres decidimos quién nos va a dominar. A veces pasan las parejas. ¿Se acuerdan cuando vino la escritora de Puertas Adentro?
Sí.
Como que ella era libre, pero estaba dominada, estuvo muchos años dominada por un violento. Y a veces son decisiones inconscientes, o uno quiere salir y no puede, pero en cierta manera, a veces una persona tiene dominio sobre la otra y la puede llegar a esclavizar. También, sí,
te iba a preguntar, no solamente una persona puede dominarnos, ¿no? Cuando uno es adicto a algo, una sustancia o un hábito inadecuado puede dominarnos. La comida, por ejemplo, cuando
eso
hablamos
también. No es ser libre y dejarse llevar por algo interno que nos mueve a, ¿no?
Sí.
Y a veces elegimos esta falta de libertad desde la ignorancia o desde fuertes convicciones, desde el conocimiento a medias o desde la información distorsionada que recibimos y decidimos creer sin investigar. Generalmente elegimos ser libre de la tiranía, de la injusticia, reclamamos esta libertad, elegimos ser libres de la opresión externa y muchas veces no nos damos cuenta que además podemos ser esclavos de creencias equivocadas, limitantes y carentes de vida. Se puede estar encerrado y sentirse condenado por dentro, pero ser libre interiormente en una situación de encierro. También se puede ser libre de ataduras externas y deambular por la vida con esclavitudes internas y mentales que nos agobian. ¿Nunca sentiste un gran peso interno que te quita la libertad para hacer lo que querés hacer o lo que sabes que es mejor hacer? ¿No te pasó que queriendo hacer lo bueno, algo internamente te somete a repetir una y otra vez los mismos errores, las mismas macanas? ¿Alguna vez sentiste que tus pensamientos negativos y contaminados de amargura te esclavizan a vivir una vida miserable cuando aún teniendo el derecho de ejercer la libertad de ir y venir, algo te mantiene anclado en una celda interior bastante limitante? Muchos piensan que la verdadera libertad se alcanza primero dentro de uno mismo, en nuestro interior. No pretendemos decir que estamos libres cuando aún nos encontramos atados, como decía Claudia, a vicios, pasiones que nos dañan y nos meten en ataduras cada vez más complejas, haciendo un daño a nuestra salud mental o física. Gandhi dijo al respecto que no se otorgará la libertad externa más que en la medida exacta que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Él hace referencia a un equilibrio, que vos sos libre en lo externo, o sea, por derecho lo sos.
Sí.
Pero en la medida que vos no llegás a un desarrollo de la libertad libertad interior, no haces el uso pleno de las facultades de la ley. Y otra frase de un dramaturgo austríaco dice: las cadenas de la esclavitud solo atan las manos, es la mente lo que hace esclavo al hombre.
Cara y cruz de la montaña de sangre su corazón. A sus pies llora la Virgen solita y sola, y como comprendo su soledad, luna de soledad. Cielo azul que hasta parece que abraza con su color, suelo gris, aire del aire, paso del tiempo que va matando mi juventud, brisa de juventud. Qué difícil saberme detrás de tus huellas, que oportuna esta cruel soledad. Pediré de rodillas que amaines tu andar, porque en la noche oscura
no hay lucero ni luna,
ni cascabel ni sendero que apague mi ceguedad. Mi corazón va hacia el río que desemboca en tu boca y en el mar. Le, re, 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 re. Olas del viento, viento de luz, y en tu voz grita la luna solita y sola, y como comprendo su soledad, luna de soledad.
Bueno, Eva, nos quedó algo ahí pendiente con esto de la libertad. Como cristianos, como hombres y mujeres que queremos seguir la voluntad de Dios, ¿cómo es esto de la libertad?
Bueno, todos recordarán esa famosa frase que está ahí en el Nuevo Testamento: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Pero cuál verdad?
Claro.
Es tan amplia. Es tan amplio. ¿Libres de qué?
También.
Libres de nosotros mismos, tal vez, de la maldad y el egoísmo que a veces se esconde en lo profundo de nuestras almas, de nuestros malos deseos, libres de la condena silenciosa a los demás tras una actitud de piedad y religiosidad, libres de la autocondena y de la culpa. Qué gran encierro y ahogo puede producir mantener una actitud de condena y culpabilidad continua, sostenida antiguamente por algunas religiones que expresaban y te hacían aprender de memoria: por mi culpa, culpa, por mi gran culpa, y te lo hacían aprender de memoria.
Es verdad.
Generando prisiones internas en muchas personas que, yendo a la iglesia a buscar liberación, salían con una gran carga pesada a cuestas. Mientras que Jesús vino a hacernos libres, la religión te decía que eras un pecador, que eras culpable, que estabas condenado, y en eso se basaban todo el mensaje que te daban, y ha producido muchos problemas internos, muchas cadenas nuevas que no son las que Jesús quiso venir a traer. Él habla de que la verdad te hará libre, y de esto también tenemos que salir, de este tema sacado de contexto, porque si bien la Biblia habla del mal del hombre, de nuestra tendencia pecaminosa. Jesús vino a liberarnos y a darnos paz, no a traernos una carga extra. El mensaje fue completamente diferente. No vino a condenar o a juzgar, vino a liberar a las personas, a llevarlas a toda libertad. Conocer a Jesús personalmente, tener un encuentro en serio con Él, te libera. En el Nuevo Testamento, si lo leen a través de los Evangelios, van a ver que todas las personas que se le acercaron a Jesús con una necesidad, con un yugo, con una carga, con un dolor, con una enfermedad, hasta con un demonio que los esclavizaba, todas fueron liberadas de su mal. Cuando Jesús se detenía a escuchar a las personas, pero en general les preguntaba lo obvio. ¿Acaso no se daba cuenta que el ciego quería ver y el paralítico caminar? Pero el que le decía, ¿qué quieres que haga por vos? ¿Qué quieres?
Le daba esa libertad de elección, ¿no?
No, pero también la libertad y el compromiso de decir lo que quería.
Claro.
¿Sí? Siempre preguntaba. Y de aquí yo puedo reflexionar una verdad importante. Para ser libre, sacarte la enfermedad encima o lo que te esclaviza, tenés que tener intenciones de liberarte y poder decirlo. Porque si no es muy cómodo que el otro descubra que me sane y yo sigo en la miseria interior. No, tiene que nacer de una necesidad de adentro. Pasa como con las dietas, con dejar un vicio, con dejar el sedentarismo. Tiene que haber algo que se revela en contra de lo que vengo haciendo que no me sirve. Quiero esto. Ir, pedir un turno, ir a un doctor, ir a hablar con alguien, acercarse a Jesús y pedirle que le haga un milagro. Pero te voy a preguntar, ¿qué quieres que haga?
Claro.
Y vas a tener que ser consecuente en decir algo, y lo que uno verbaliza también tiene que poder. Tenés que querer con ansias dejar de estar ahí, salir de ese lugar. Tenés que clamar por tu libertad. Dios no pierde el tiempo con los que andan dudando, piensan, y bueno, si vos querés sanarme, liberarme, hacé lo que quieras, bueno, si me querés mirar. Esa no es la mentalidad que hace que Jesús se detenga ante vos para escucharte. Como en las épocas históricas del 1800, que se entabló una gran lucha y reclamo de libertad, hay que desearla, hay que implorarla, luchar por ello, y si es necesaria, salir a las calles a gritos. A veces los responsables del gobierno no escuchan, los partidos políticos fallan en dar respuesta. A veces tu propia familia no escucha. Pero Jesús siempre escucha al que tiene algo para decir, al que tiene algo para pedir. Siempre se detiene ante un alma intencionada en ser liberada, en conocer la verdad, en recibir salud, en ser rescatada de la maldad que lo paraliza internamente. Y en este Día de la Independencia, la propuesta desde A Mover la Vida es que seas libre por completo, que se rompan tus cadenas interiores y alcance toda la libertad que Dios tiene para vos, pero en todas las áreas. No esperes más y anímate a responder esta pregunta que hoy Jesús vuelve a hacerte. ¿Qué quieres que haga hoy por vos? No sigas preso porque Jesús te liberó.
Gracias, Eva. Seguimos en A Mover la Vida.
A Mover la Vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Aire en A Mover la Vida Radio por M1600, hoy con lluvia. Pablo, las vías de comunicación.
Bueno, se pueden seguir comunicando al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien. Alimentos, esto yo la miro a Claudia porque es la que tiene autoridad acá. Orgánicos.
¿Qué onda? Un tema. Es un tema.
Es verdad, no es verdad, es una moda. Es algo bueno. Yo acá tengo un machete, pero...
Sí. En realidad,
¿cuál es tu opinión, científico, Claudia?
Hoy empieza a constituir una moda de preferir los alimentos orgánicos, que en teoría esos alimentos orgánicos provienen de cultivos no transgénicos, con el uso de la naturaleza sin agregados de pesticidas ni sustancias químicas que abonan la tierra, o distintos compuestos químicos que puedan alterar de alguna manera el crecimiento de los productos.
O sea que la albahaca que yo tengo en mi macetita es orgánica.
Depende de la semilla con la que cultivaste.
Si la semilla te la vendió Monsanto, no creo. Claro, o sea, si está o está manipulada o tiene cosas.
La realidad que hoy, para intentar alimentar al mundo, se requiere de la ingeniería genética para poder producir la cantidad de alimentos que necesita el mundo. ¿Sí?
Claro.
En nuestro país en particular, yo dudo, pero es una opinión personal, ¿no? Los controles no son muy buenos en nuestros países, en nuestro país en algunos aspectos. Así que tenga el rótulo de alimento orgánico no me garantiza, a mí en particular, ¿eh?
Claro.
No quiero con esto ofender a ninguno de los productores orgánicos, porque pueden tener todo en regla, ser supervisados, pero hoy yo no podría garantizar que lo que diga producto orgánico lo sea.
No es lo mismo si yo voy a una quintita que vende productos orgánicos y me lo están sacando de ahí al producto que compro envasado que dice orgánico.
Pero por eso también, eso es un punto. Pero yo puedo tener una quintita que haga productos orgánicos y la quintita de al lado no. Y cuando llueve, como está lloviendo ahora, las napas de agua van de un lado para el otro, yo no pongo un cerco
biológico.
Claro, biológico, para que la tierra contaminada de la quintita de al lado no venga a mi quintita. No sé si soy clara,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es complejo, en otras partes del mundo está súper desarrollado este tema, claro. Los costos son los mismos de un producto orgánico o no.
Acá
orgánico.
Es muy elevado.
Acá hay que buscar el lugar, informarse de los procedimientos, si uno quiere comprar realmente orgánico, el costo es más elevado, entonces son, por el momento en nuestro país no lo veo accesible, y es un punto clave la accesibilidad para que tenga utilidad para la comunidad, ¿no?
Yo traía un poco este tema para por ahí desmistificar. No es orgánico, no es lo cultiva acá en la tierrita, doña María, que yo o yo en mi macetita,
claro.
Y tiene que estar certificado, un montón
exacto.
De cosas. Realmente por si querés realmente gastar tiempo y dinero en comer orgánico, pues si es lo mismo, pero vos te quedás tranquilo, no tiene sentido, ¿no? Hay ventajas y desventajas, estaba leyendo este artículo.
Sí.
Generalmente es más caro, debe ser, está hablando de este país, ¿no? A veces es difícil de conseguir. Y a veces, ahí coincido totalmente con Claudia, el tema de los controles.
Claro.
Porque vos fijate, sobre todo yo lo veo con el tema los alimentos sin TAC.
Sí.
¿No? Hay muchas cosas que tienen pegadito al rótulo. Y cada tanto dicen, levantan una partida de no sé qué porque no tenía la autorización, o sea, le meten el rótulo,
exacto,
pero no tienen toda la certificación que tienen que tener, ¿no? Entonces con esto debe haber mucho
lo mismo, los rótulos falsos, ese es un rótulo falso, y el otro es cuando los aceites dicen los aceites de origen vegetal sin colesterol, y ya sabemos que no tienen colesterol, pero la etiqueta dice sin colesterol, ¿no?
Ahí en ese caso no están mintiendo, pero están poniendo algo obvio.
Algo obvio que lo utilizan para la venta.
Eso está legislado. Tienen que poner la frase como cualquier producto de origen vegetal no contiene colesterol.
Exacto.
Como decir, como siempre que algo sea blanco, el caballo de San Martín va a ser blanco porque es blanco.
Sí.
O sea, una cosa así, como diciendo, es una obviedad, pero lo ponen porque en realidad vos te dices, uy, no tiene colesterol, pero pumba. Importa, diría, como todos los vegetales, claro, ¿no?
Por eso es lo que hablamos siempre. Lo más importante es tener a la comunidad educada. claro, para poder elegir con libertad. Pero también tenemos que considerar lo que vos decís, ¿a quién le conviene tener a la comunidad muy educada con respecto a todos los temas que podamos charlar? A algunos les convendrá, pero a la mayoría no les conviene, claro,
tal,
¿no?
Tal cual, tal cual.
Y ahora también está el tema de los alimentos irradiados, no sé si vieron esta semana, ¿no?
¿Cómo son?
Los alimentos, algunos alimentos irradiados.
Claro, sí, están apuntando... y otras cosas, y ahí no sé, yo leía la nota sobre el tema carne, me da un poco de asquito, digamos, irradiarlos, hacer ciertos procedimientos para que duren
más tiempo,
e inclusive hasta fuera de la heladera, ¿no?
Fuera de la heladera más tiempo, y el objetivo de la irradiación es exterminar todos los gérmenes que pueden generar la putrefacción del producto y así enfermarnos.
Claro.
Pero, por ejemplo,
esa
tiro algo.
¿Qué nos hace?
En teoría, nada.
¿Qué
en
cosa?
Teoría, la irradiación nos afecta a nosotros. Mira, en teoría, no.
Irradiar se usa mucho en la industria farmacéutica, muchas cosas que se irradian. De hecho, hay veces que hay medicamentos que salen mal, que se contaminan por algún motivo y se irradian y salen al mercado. Está permitido.
Sí.
El tema no es, por ahí, la irradiación, sino... hay otro concepto que hace unos años se empezó a manejar, que es, está bien, yo mato las bacterias, pero tampoco me las tengo que morfar, ¿entiendes?
Claro,
o sea, lo digo así, sencillo, o sea, no es bueno tampoco comerse las bacterias muertas, por eso,
claro.
Por ejemplo, en el agua que se usa para elaborar medicamentos, también se mide algo que se llama TOC, que es el carbono total que hay, porque vos tenés que sacarle además las bacterias, no es necesario, no es suficiente con matarlas.
Claro.
Entonces también hay un tema con eso, o sea, vos irradiás, pero te estás comiendo igual. Entonces, no es tan sencillo, son modas muchas veces, ¿no?
En otras partes del mundo se usa mucho esto para que la conservación del alimento perdure en el tiempo, ¿no? Y evitar de esta manera infecciones en los seres humanos. Pero es cierto, hay mucho por investigar. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que todas las hierbas y los productos, las hierbas aromáticas, orégano, ajo desecado... ¿todos esos productos ya vienen siendo irradiados hace tiempo?
No, no sabía.
Yo me enteré con esta movida ahora de alimentos irradiados, ¿no? Hace años que se vienen irradiando todas las especies.
Todas las especies que compramos en paquetitos.
Exacto.
Bueno, el método de producción, que uno piensa, la industria, todo acero inoxidable, el método de producción de las especies es al aire libre,
al
secado
aire libre,
y demás, ¿no?
Sí, sí.
No, sí, y la irradian para que no venga con...
claro, contaminada con determinados bacterias, gérmenes, hongos o parásitos que puedan enfermarnos, ¿no?
Lo que siempre me pregunté, o sea, ya cuando están expuestos a la venta, en esos lugares abiertos que están en la calle con las bolsas, con las especias enormes, con la polución de los autos, ¿y qué pasa a la gente? ¿Eso afecta la calidad de... de la especie o del de repente del guisante que tienen ahí?
Sí,
porque
por supuesto.
Pareciera que todo circula y está expuesto en la capa externa del producto.
Eso es así.
No conviene comprar sueltos que están... la gente pasa mucho, camina. Yo pensaba una vez, van caminando, se levanta polvo, no vemos lo que va ahí.
Exacto. Y aparte también, no solamente lo superficial de la bolsa, sino lo profundo de la bolsa. Si el que vende no remueve eso continuamente, las hierbas que quedaron al fondo también tienen una descomposición distinta, por eso lo irradian. Pero partamos de la siguiente base. Si empezamos a analizar punto por punto,
no
comemos ni respiramos más. Por eso lo importante es buscar una buena fuente que nos provea alimentos lo más saludable posible y consumirlos con moderación. La palabra clave que siempre usamos, ¿no? Porque si no nos vamos a neurotizar.
Bien, bueno, gracias por esta pequeño debate. Seguimos en A Mover la Vida Radio.
Sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos, la serpe no vino libre de pecado, nombre femenino de un ángel.
cielo armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Campo de amapolas en medio de un sueño, que hamaca en las olas mi barco pequeño, mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos. La piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna en el agua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. No tengo palabras para enamorarte, ni quiero que te abras en dos para amarte. Hoy estoy oscura como un pan de tierra, viviendo por puro azar como en la guerra. Cantan los idiotas, los hijos del sueño, yo canto en mi propia parte del infierno. La enumeración que no tiene sentido, que te dice todo mientras no te digo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, seguimos en A Mover la Vida de Radio. Esta mañana loca.
Sí, 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 parece. De castañuelas y todo.
Castañuelas. Decime, bueno, la vida, Pablo.
Te digo, ¿cómo se pueden seguir comunicando con nosotros? Al 4716-6495 y al 4716-2279.
Sí, Deba, tenés un libro ahí, que estás muy contenta con tu libro.
Sí, me encanta porque me recién.
¿Lo quieres recomendar?
No sé, vamos a debatirlo primero.
Espera, yo te quiero hacer una pregunta porque lo ojié.
Sí.
Logie, ¿qué es eso de me lo merezco todo?
Se llama así el libro, Me lo merezco todo. Y cuando lo vi dije, vamos a ver de qué se trata, porque llamó la atención.
¿No es muy autoritario?
No, pero puede
ser. Es una frase.
Yo me merezco todo, como algo positivo.
Es una frase que él, según el autor, está concientizándose en la gente, y por eso tenemos algunas dificultades como sociedad. Porque si yo me lo merezco todo, voy a jorobar a alguien. Él lo apunta desde ese punto de vista.
Ah, como que y si me lo merezco todo, yo y vos nada.
Por ejemplo, él dice que esta idea de me lo merezco todo es una enfermedad universal que está instalada en nuestra actual sociedad. ¿Por qué? Porque las personas se lo merecen todo, pero no hablan de esfuerzo, de sacrificio y de ponerse metas. Es un me lo merezco todo, que me traten bien, que me den lo que necesito. Y lo que más me llamó la atención, que es algo que yo vengo inquieta al trabajar con la población infantil y ver que los chicos están cada vez más desmotivados, o no quieren estudiar, no están siendo responsables ni de armarse el bolsito para ir a fútbol,
ni siquiera de lo que le gusta,
o de encontrar los botines. Entonces hay que ayudarlos para que vayan y no dejen de hacer lo que les gusta. Es como una epidemia. Él, bueno, lo dice como una enfermedad universal. Yo lo estoy percibiendo como epidemia en el consultorio. Y cuando hablas con la familia, salta esto. Miren, ¿qué es lo que piden, lo que quieren los padres? Que sus hijos sean felices. Esa es la premisa. Entonces, dentro de esa premisa, como el hijo es feliz haciendo lo que quiere, que haga lo que quiere. Y los primeros años, que son formadores de una gran parte de la personalidad del niño y de hábitos y de conductas, se acostumbran a que le hagan todo y a no hacer lo que quiere, porque se merecen una vida para ser felices.
Por lo menos más felices de los que fueron los padres, ¿no?
Y de las generaciones anteriores, que éramos bastante exigidos, ¿no? Entonces él habla de que esto puede ser algo negativo para desarrollarse como personas. Creer que lo merecemos todo limita los objetivos del individuo y limita el crecimiento. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo merecen todo? ¿Cómo es la...? A ver, ¿qué piensan? Yo cuando lo leí digo, sí, voy a conseguirlo para acceder a merecérmelo todo un poco más.
Es complicado el tema, y más en estos tiempos donde se quiere instalar que si a vos te va bien y si tenés cosas y accedes a ciertas cosas es por mérito propio, ¿no? Exclusivamente. O sea, vos creo que te merecés todo en base también a tu sacrificio, pero también hay muchas circunstancias sociales y de la vida que no es tan amplio, digamos, tan fácil decir, ay, me merezco todo. No, o sea, digamos, todos nos merecemos lo mismo. Lo que pasa es que a veces la situación o donde te toca nacer no te dan esas herramientas. Entonces, claro, ojo con eso. No
estamos hablando de los derechos universales ni de la población vulnerada.
No,
¿sí?
Derechos universales estarías como diciendo, no estoy hablando de esas pavadas, no, sí, son cosas importantes.
Son cosas importantes, no estamos hablando que esta frase y la crítica que hace el autor es para esa población, está hablando de la clase media a alta. Por ejemplo, él habla de que vemos la palabra merecer en los medios de comunicación. Las estrellas de cine se portan mal, tienen excesos de bebida, de tráfico, y siguen siendo estrellas y siguen siendo admiradas y han infringido los derechos de ser un ciudadano responsable.
Bueno, a mí me parece que, ¿vieron cómo antes hablábamos que lo orgánico es algo de moda? Uh-huh. Me parece que esta palabra se instaló hace un tiempo, claro, un poco moda, como moda. Claro. Viene un artista y dice, fue un éxito merecido. Viene otro y dice, me estoy tomando merecido un fin de semana de merecido descanso.
Claro.
Llego a casa y me voy a tomar un merecido relax. Claro. Entonces como que se instaló esa palabra del merecido, claro, que en realidad...
Y a veces muchas hay que sostenerlo veces... económicamente, porque claro, algunos
bueno, ahí está el, tema,
el merecido claro descanso se lo dan en Hawái, claro, y otro lo hacemos en una habitación de 4x4. ¿Viste?
Claro, pero por eso con cualquiera suerte le pone la palabra merecido, claro, a cosas que quizás ni siquiera entra la palabra, claro, en esa frase. Como dice Mariano, ¿sí? A ver, es algo que pasa o que se hace. no merecido.
Claro, quizás haya que replantearse, vos decías, Eva, y los padres queremos, ¿qué queremos los hijos? Que sean felices. Sí. ¿Qué es la felicidad y qué te la da?
Claro.
Ahí está.
Ahí
entonces,
está el punto.
Ahí vos vas a entender qué es lo que mereces o qué te mereces para ser feliz. Y te vas a dar cuenta si enseñás bien y si pensás bien las cosas, que no pasa por...
Un poco con lo que vos decías.
Por las cosas materiales que son necesarias. No digo que no, ¿no? O sea...
Sin cosas materiales,
hay cosas
no,
básicas
no se vive,
que tenés
no
que
se...
tener. Claro. Hablo de plato de comida, no hablo de...
No, acá habla, por ejemplo, que el niño se cree con derechos. También esto, la declaración de los derechos universales de la niñez, ha hecho que se le contemplen más cosas a los niños, mal interpretado.
Claro, por eso.
Porque está hecho para una sociedad que no accedía a ningún derecho, pero esto se instaló en las familias, y el nene tiene derecho a decirte que no se quiere bañar, a que no quiere comer esto, a que no le parece correcto, hay que decidir democráticamente un montón de cuestiones, donde él todavía no tiene la edad para tomar decisiones, y en este tema trata, ¿no?
Por eso, un poco es no confundir, porque si bien, es como decía Mariano, todos vamos a querer la felicidad de nuestros hijos. Eso es algo que es muy raro escuchar a alguien que pueda decir lo contrario. Ahora, tener claro que quizás la felicidad de mi hijo no es que yo le arme el bolso para ir a fútbol.
Claro.
¿Está bien?
Es la comodidad de tu hijo.
Claro,
o vestirlo a la mañana porque está muy cansado y el nene tiene más de 8 años.
Por eso. No. Entonces, eso es como uno encuadra las cosas.
Y las cosas van cambiando, ¿no? La otra vez he escuchado un monólogo de un humorista conocido argentino, y en un momento hablaba de estas cosas. ¿Cómo cambió el tiempo? Yo no voy a hacer un juicio de valor si es mejor o antes o ahora. Todo tiempo pasado fue anterior, dijo. No,
claro.
No necesariamente mejor. Pero decía, cuando era chico, el padre agradecía, nos vamos de vacaciones, lo hablaba con la madre, se escuchaba, dice, vamos a Mar del Plata en julio, ponele, de morir de frío, vamos ahí. Dice, ahora, en cambio, son todas unas 3 meses de reuniones familiares,
sí,
y de discusión, y que vamos, ¿no? Y que quiero llevar a un amigo porque me aburro. O sea,
también.
En mis vacaciones te aburrís, vos, sí. Tengo que llevar una pandilla de pibes, porque... y toda una situación, ¿no? Y bueno, también los tiempos han cambiado en ese sentido, o sea,
sí.
Y yo creo que no le pasa ni cerca a los derechos, a la Declaración de Derechos Universales de los Niños, esto, o sea...
Acá lo que comenta,
porque fueron promovidos esos derechos, ¿no? Nada que ver.
No, esto es otra cosa. Acá lo que comenta que los padres que tienen esta meta de que el hijo sea feliz, no los dejan hacer siempre los que les causa placer.
Claro.
Y todo lo incómodo, no, porque eso no te da felicidad, ordenar tu cuarto, ser más responsable, ayudar a poner la mesa, sacar la basura, o etcétera. Entonces, esta premisa es hacer lo que te da placer. Y al principio va todo bien. Cuando empieza la primaria, se vienen los problemas, porque ahí el placer del hijo es el displacer continuo de los padres.
Claro.
Y un día te das cuenta que la vida está llena de placer y de incomodidades.
Sí.
Y no estabas preparado para eso.
Ahora, yo voy a agregar una cosita que veo en la consulta con mis pacientes. La realidad que yo veo en la adultez joven y adultez, es decir, después de los 25 años, que muchos sienten que no se merecen nada. Ajá. En la individualidad, ¿no? En persona a persona como paciente. Y eso los hace sentir desmerecedores y surgen un montón de conflictos y conductas patológicas tras este hecho de sentirse no merecedor,
claro,
de nada.
Esto da,
fíjense,
para mucho más.
Que es lo contrario de esto, ¿no?
Por, claro, eso.
Porque esto enfoca más a la niñez
actual.
A la niñez actual.
Pero lo que uno ve como en el consultorio, vuelvo a decir, en adultos de más de 25 años, es que muchos no sienten que se merecen nada.
Ajá.
Y sobre todo cuando hablamos de merecimiento de estas personas que estoy comentando, no tiene que ver con lo material, ¿eh?
Sí.
Tiene que ver con un abrazo, con un cariño, con un respeto, con la parte emocional, sí, e interna que siempre hablas vos, Eva.
Porque, como dijo alguien una vez, hace poco escuché a un docente, un pedagogo que decía, es muy difícil hoy educar a los chicos, por eso hay un cambio,
sí,
de generación, porque están acostumbrados a dar órdenes.
Sí,
¿no? ¿A qué hace? Ordenan. apretan un botón, se prende esto.
Sí.
Hacen esto, pasa lo siguiente. Entonces están continuamente ordenando, ya pueden dar orden. Cuando éramos chicos no ordenamos nada, ni al perro.
No, no.
Nada. Entonces ha cambiado eso, entonces es más difícil satisfacer necesidades de alguien, digamos, que baja la cabeza de alguien que no. ¿No? Entonces claro. Es más difícil. Bueno, no digo que, digamos, sigo sin hacer juicio de valor, digo cómo sí. Ha cambiado una cosa.
Y estamos hablando de una realidad, algunos hablan del niño emperador.
Oh, sí.
Porque se sienta y da órdenes desde su escritorio, desde su computadora, tráeme esto, haceme lo otro, y no se hacen cargo de sus responsabilidades. Un niño le decía a la mamá, esta discusión fue tremenda escucharla por lo clarificante, ¿no? Le decía, no pude en el colectivo. Al final no me pusiste el cuaderno comunicado, si es una obligación para entrar a la escuela. ¿Por qué no lo pusiste vos? No, es tu obligación ponérmelo, porque sos mi mamá.
Ah.
Es ese lo que perciben los chicos, ¿no?
Sí.
Y una discusión, el nene estaba un poco exaltado, ¿no?
Sí.
Pero cómo le discutía a la madre que no había hecho su tarea de ponerle el cuaderno comunicado y haberle ordenado bien la mochila.
Claro.
Bien. Bueno, pero como acá mandamos nosotros, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con Amor la Vida.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, esto es A Mover la Vida Radio por Radio Armonía y entramos oficialmente en el sprint final.
Bien.
Te digo con cara de que te comiste un locro ayer, Pablo.
Porque me lo merecía.
Porque es la meritocracia. Nos merecemos comer un locro.
Sí, mira, vamos a ser honestos y sinceros con la audiencia. Hoy nos están escuchando todos bastante mal de la garganta.
Sí, ¿sí? Es verdad.
¿Qué pasó ayer? Ayer festejamos el 9 de julio en la iglesia de la Puerta Abierta.
Todos juntos.
Todos juntos. Niños,
en
jóvenes.
Familia y sanamente.
Y adultos. Claro, vino el trío Mar del Plata, cantamos zambas, carnavalitos, Taquirari.
Gritamos el Zapucay.
El Zapucay, correntino que, entre
¿usted sabe el Taquirari de dónde es?
No.
De Bolivia, ahorita.
Ah, mira vos.
Es un ritmo musical.
Fueron muchos temas, muchas cosas. compartimos un tiempo bárbaro. Hubo torneo de metegol, de truco, jugaron al sapo, al
dibujaron.
Tejo, dibujaron los chicos. Claro, y así quedó nuestra garganta.
Valero también hubo.
También que muchos padres, yo los veía, esforzándose para enseñarle a los chicos que nunca habían visto claro. el valero a cómo se jugaba.
Ayer preguntaban, ¿sabían jugar al valero? Yo sé jugar, jamás la invoqué.
Claro.
Porque mi papá sabe, invoca.
Invoca, sí.
Invoca y después te agarra ya una que está invocada y te lo vuelve a hacer una cortita que hace no sé cómo es, y invoca.
¿Y jugaste al valero ayer?
No.
¿O solo comiste...?
Solo comí.
¿Qué comiste? ¿Guiso, locro?
No, yo soy muy peronista, choripán.
Choripán. ¿Usted va a qué comió?
Guiso de lentejas, excelente. Me comí dos platos, perdón.
Muy Claudia, bien.
Hoy voy a hacer una comida más light.
Más light, me parece bien.
La verdad pero que estaba desde... muy sano, perdón.
Sí,
muy
sí.
sano estaba.
Desde acá le queremos agradecer a todos los que estuvieron cocinando, los jóvenes que estuvieron en la parrilla.
Los jóvenes fueron de lujo, cómo decoraron el Zoom, cómo trabajaron en las mesas. Realmente hay que felicitarlo a ellos y a sus líderes porque el trabajo fue maravilloso.
Les cuento, si no sabían,
¿qué?
Que ese locro que comieron, que estaba buenísimo, lo hizo el pastor de niños, Jorge Sarabí. Lo cocinó él especialmente.
Así bien, que... y el guiso de lentejas, Karina Borda, claro, también eso. La queremos mencionar.
Sí, y ¿quieren que les cuente las calorías que tenía
dale,
eso?
Dale, a ver.
Siempre no.
Nos arruinaste el domingo,
sí.
pero dale.
Pero bueno, ya lo comieron, ¿no? Antes, así que ya saben.
Pero hoy, ¿cuántos kilómetros? Tenés que decir cuántos kilómetros hay que correr para quemar esas.
Bueno, te digo: 100 gramos. De locro, que es media taza de té, más o menos.
¡Epa! Y el platito era
media taza.
Son 200 calorías.
Bueno, como una barrita, ponele.
Dos barritas.
Una barrita grandota.
Generosa. Claro.
Así que vamos a tener que estar haciendo una clase de spinning de una hora intensa para poder
para
quemarlo.
Media nada más. Y el que se comió
exacto.
un plato entero.
Y el guiso de lenteja, en la misma cantidad, el de lenteja no vegetariano, sino con todos los productos típicos de nuestro país, 300 calorías.
100 gramos.
Media
100
taza
gramos.
Nada más.
100 sí. gramos
yo me habré comido con, dos tazas.
Con todas las carnes y embutidos que se usan, siempre hablando. El guiso de lenteja se puede hacer bien light y bien vegetariano, pero tiene sus calorías también, así que... Claro. Pero hubo bastante de a mover la vida, porque primero se escuchó música, hicimos arte escuchando eso, después se comió... Y después se movió con los juegos que se estuvieron proponiendo, así que...
También, digamos, si bien no es lo ideal, ¿no? Vos dirás, pero podés, digamos, cuidarte un poquito en el día y a la noche comerte un platito
sí,
lleno.
Sí, sí.
¿Podés o no?
Uno
tampoco
puede...
es que no comes nada
no,
y a la noche...
vas comiendo, hidratándote bien, pero claro. cosas muy livianitas durante el día para reservarte y disfrutar. Porque no los merecemos.
Claro, no te dejes.
El guiso de lenteja.
No dejes que te haga sentir culpable, Mariano.
Claro.
Vos te merecías ese choripán.
Claro, pero claro. digamos, fíjate cómo es la cosa.
No te dije en las calorías del choripán.
Ya me lo has dicho una vez.
Ya te lo he dicho.
No, decilo, decilo.
800 calorías
no
el choripán.
No te la puedo creer.
Del chorizo grande, no el
bombón.
El bombón
del
no.
de ayer, digamos.
El de ayer, que
el
era muy grande.
Bombones para gente. ¿Cómo es? Poco honorable de comer un chorizo entero.
O se come entero no,
claro,
o
pero
no.
Yo me fui caminando a mi casa.
Ah, perfecto.
Me mudé, estoy en Wilde.
Ah,
sí, claro.
Bajaste las calorías completamente entonces.
Claro, bueno. Así que bueno, hoy es un día. Además, el locro o el choripán, todo eso no se come solo. O sea,
claro.
un vaso de algo.
Sí.
Que ayer no había, pero
no
bueno,
había.
Podría ser.
No.
Lo digo porque el que lo coma hoy, digamos, ¿no?
Claro.
No, ayer había gaseosas y agua saborizada.
Bebidas claro. nobles.
Claro.
Algunos andaban dando vueltas reclamando y dice, ¿y el locro? ¿Un vinito? No,
no,
no había.
No había.
Por una cuestión de logística, ¿no?
Porque sí,
se puede, ¿no?
Por supuesto.
Digamos, podría haber habido tranquilamente.
Sí, sí.
Así que bueno, hoy es un día para... Da para un guiso hoy.
Hoy da para un guiso.
Para un alto guiso. Claro. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Esto llega a su fin. Este programa de hoy... Los desafío al que viene. Es el número 99.
¡Guau!
O sea que...
Vamos ¡cachichén!
A ver el catering quiero ver para la semana que viene, programa 100. Por lo menos quiero ver acá en llamas una pata de algo. ¿Viste cuando te ponen en un
sí.
casamiento? Así va, te prenden fuego una pata y vos, oh.
Pero acá vamos a encender fuego toda la radio con esta...
Los paneles.
Los paneles.
Antisonido. Bien, bueno, gracias por haber estado con nosotros. Estamos escuchando el domingo que viene con más
A Mover la Vida.
Chao.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía